Claro, exactamente. Suponiendo que ponemos insistencia en trabajar nuestra vida, y aunque no la pusiéramos así como explícitamente, no cabe duda de que, bueno, todos nos preocupamos por hacer algo en la vida, lograr algo, aunque sea sobrevivir, ¿no? Pero en el caso de que nos propusiéramos realmente lograr transformaciones, en el sentido más profundo, en el sentido más de que ustedes le quieran dar, digamos, siempre va a surgir, me parece a mí, la preguntita. Sí, ¿y esto hasta qué punto nos hace feliz? Porque es un trabajo, es trabajoso si se quiere, y no deja de remar contra la corriente de muchas cosas, o se ve cada proceso, digamos, se ve siempre cruzado y cuestionado también por distintas variables, distintos intereses personales de los demás, etcétera. Yo creo que, si bien no vamos a entrar aquí en el tema de, bueno, pero qué es la felicidad, y bueno, toda una cuestión filosófica, si se quiere, o incluso religiosa sobre el tema, algo de eso vamos a llegar ayudándonos desde nuestro punto de vista con el Evangelio. Creo que antes es importante vislumbrar qué es la felicidad, en todo caso, contemporánea, lo que nos rodea, qué nos propone como felicidad. Uh-huh. Y es ahí donde surgen también los cuestionamientos, me parece, más fuerte, no teóricamente, sino en la práctica, en la vida de todos los días, que cuando queremos dar pasitos en la vida espiritual. Y por supuesto nos cuestionan esa meta. A ver, ¿transformarse para qué? Yo me acuerdo en el trabajo, sobre todo en adicciones, pero si se quiere todo el mundo que circunda este fenómeno, es una pregunta que surge a menudo entre las personas que padecen. Cuando quieren emprender una rehabilitación, les surge esta duda, decir, bueno, pero al final de cuentas, ¿para qué voy a hacer todo esto? Si no voy a tener posibilidades de, a esta altura de mi vida, ¿quién me va a dar un lugar? Si no voy a saber si voy a conseguir pareja, si el trabajo, por supuesto. Emprender toda una rehabilitación para conseguir qué cosas, si yo no tengo interés en la vida, o no tengo un sentido marcado, o no sé cómo manejarme con tal cosa y tales sentimientos y tales heridas del pasado, etcétera, etcétera, y toda la lista de las cuestiones que podemos llegar a plantearnos, ¿no? Mm. Ahí es donde es importante, más allá del lugar que ocupe cada uno y de la situación que viva, sí tener en cuenta que el medio, vuelvo a repetir, nos plantea una serie de metas de la felicidad que para todos es importante criticarlas. Criticarlas porque, al menos conociendo cuáles son esos postulados. Por ejemplo, ya el hecho mismo de no ser feliz ya parece ser una gran, como dice algún autor, una inmoralidad. Está prohibido no ser feliz. Y yo tengo que ser feliz ya. Ya tengo que sentirme bien, ya tengo que estar bien, desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo social, desde igual. Es decir, esta impronta, este impulso de ser feliz, entre comillas, evidentemente habla de una felicidad que tiene que ver con una satisfacción inmediata. Mm. Y ahí voy a dejar una frasecita suelta que vamos a retomar del Evangelio, cuando Jesús dice, ustedes se acercan a mí, ahí en Juan 6, porque se sintieron satisfechos, después del milagro de los panes, ¿no?
Sí.
No porque estén buscando un signo. Vamos a retomar después esa frase. Pero la palabra satisfacción, tomada en un nivel más inmediato, es como, bueno, yo me tengo que sentir bien ya, con lo que hago, con lo que vivo, etcétera. Otra impronta o propuesta, o no sé cómo llamarla, del mundo contemporáneo, es que si sufro, alguien tiene que tener la culpa de que yo sufra. El psicologismo, digamos, el mal uso, digamos, de algunos postulados, si se quiere, de la ciencia psicológica, han hecho que nosotros creamos siempre, paradójicamente, que la culpa la tiene otro, porque al estudiarse tanto los vínculos, las interrelaciones, el peso del pasado, nuestra crianza sobre todo, ¿no?, de las vivencias infantiles, bueno, entonces yo soy así porque hacia atrás, digamos, tales situaciones se vivieron, mi familia no pudo esto, mi madre, mi padre, etcétera. Yo sufro, alguien tiene la culpa. Yo no logro, entonces la culpa la tiene otro en el pasado y en el presente, ¿no? El Estado tiene la culpa, la sociedad, así dicho, en una especie de magma, digamos, que nos envuelve, que sería la sociedad, en fin, echamos culpas, a veces de manera muy sutil y muy, muy elegante, y otras más directas. Otra, me parece, otro postulado es que la exigencia no tiene, es una mala palabra, digamos. Y es una mala palabra planteada en positivo. Hace falta una exigencia para crecer, para fortalecerse, si se quiere, para lograr determinadas metas que tienen que ver con el crecimiento cultural, personal, etcétera. En cambio, paradójicamente, nuevamente, la exigencia la ponemos en el rendimiento a todo lo que da, en lo que sea, en el trabajo, en el deporte, en el sexo, en los afectos. Todo tiene que rendir. No rinde, chao, lo descarto. Es el inmediatismo de la exigencia como intensidad y rendimiento. Seguramente va a haber muchos postulados más de lo que podemos llamar hoy en día felicidad, entre comillas, contemporánea. El hecho es que todas estas cosas tienen consecuencias, ¿no? Tienen derivados. Si yo no quiero sufrir, porque el sufrimiento es una cuestión que me encajaron, digamos así, o que es de culpa de otro, buscaré atenuantes, buscaré evasiones, buscaré descargarme del sufrimiento mediante la violencia, buscaré frivolidades para vivir como si las cosas no sucedieran y el mundo no siguiera adelante. Esta fantasía que los medios difunden tanto del éxito de las personas que logran estar con alguien que tiene dinero. Muchas veces postulado al lado femenino, digamos, las mujeres que se enganchan uno, tiene toda la plata, entonces se la pasa en grandes veraneos, lugares exóticos, solo porque está enganchado con alguien que tiene plata, digamos, ni siquiera porque trabajó para conseguirlo. Y esto tiene un valor social. No dicho explícitamente, pero inconscientemente circula y es evidente, y basta con conversar y darse cuenta de actitudes de las personas. ¿Cómo está esta envidia, digamos, ¿no? Envidia del facilismo con el que supuestamente una persona la pasa bárbaro.
Sí.
Este cóctel de ofrecimientos contemporáneos, claro, cuestionan lo que es el tema de hoy. Bueno, pero entonces, ¿yo para qué voy a estar tan preocupado por transformar mi vida si todas estas cosas son tan vívidas, están en la calle, cualquier cosa que no nos gusta salimos a la calle a protestar porque la culpa la tienen los otros, cualquier cosa que suceda. O veo estos éxitos fáciles, o veo esta tal exigencia por rendir bien, que yo seguramente no voy a llegar a eso, y entonces la felicidad es algo que para mí está recontra lejos. Como decíamos, el Evangelio tiene otras propuestas y desde ya lo espiritual, aunque no sea cristiano, evidentemente no va en estos postulados que hoy decimos. Quizás, ahí sí, volviendo a la frase del Evangelio, y después de esto, si querés, hacemos una pausa, Gabriela.
Sí, sí, padre.
Esta diferencia entre satisfacción y Jesús pone la palabra signo, porque es muy típica de San Juan, pero es como que Jesús nos está diciendo, ustedes se saciaron, pero no ven más allá, Y el ver más allá, que no es ninguna cuestión así rara, oscurantista o esotérica, ¿no? De si veo más allá porque soy un genio y porque... No, se trata de la profundidad simple de la vida de todos los días, que va a tener que ver con el verdadero camino de la felicidad. ¿Saciarse o ver más allá? Si querés lo retomamos en un ratito.
Sí, padre. Esto es importantísimo, estos postulados que nos están dejando, porque creo que son los que más convivimos en el día a día. Uno siempre escucha estas cosas, ¿no? En distintas conversaciones, como esto que vos decías, ¿no? La felicidad como una satisfacción inmediata, y cuando no llega, cuando no produce un dolor muy grande, en una insatisfacción, un vacío existencial, ¿no? Cuando no se encuentra por este lado, ¿no? Pero como vos decías, el Evangelio tiene otras propuestas que vamos a ir tratando de recorrer en el programa, pero ya hay una pregunta que nos proponías para la audiencia, padre, que es esta. ¿Qué pasos hacia un crecimiento diste en tu vida y que no fueron gratos en el momento? ¿Qué pasos de crecimiento diste en tu vida, pero que no fueron gratos en el momento que los pasaste, ¿no? A estos, que diste estos pasos. 0810-7x7 para que dejes tu mensaje grabado. Allí están Zulma y Sonia para atenderte. También podés dejar un WhatsApp al 3518-171-593 o un SMS 3512-0040.
Sigue tú. Una vez más, ama tus rosas una vez más, que el resto es sombra de árboles ajenos del más allá.
Estamos dialogando junto al padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, sobre este tema de espiritualidad transformadora, si realmente transformarnos nos ayuda a ser felices. Esta es la pregunta, y la pregunta que está posteada para vos es esto, ¿no? ¿Qué pasos hacia un crecimiento diste en tu vida que en su momento no fueron gratos? Tengo un mensajito de Sandra, de San Rafael, padre Fernando, que dice: me separé de mi esposo, no fue nada grato, fácil. Pero hoy estamos juntos y bien, gracias por el tema, dice Sandra. Y también Gustavo, desde Merlo, San Luis, dice: qué bendición este ciclo de espiritualidad ignaciana. Bendiciones a todos. así que nos deja saludos también. Y Eduardo desde Tucumán nos manda saludos, padre Fernando, y dice que el chofer del colectivo de donde él va está escuchando la radio, nos está escuchando. Así que felicita al chofer. Bueno, padre, bueno, acá concretamente la respuesta a la consigna de hoy la deja Sandra, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando uno hace un proceso o decide dar un paso de transformación en la vida.
Así es. Y tomo el ejemplo de la oyente de San Rafael, creo que era, ¿no?
Sí.
Se animó a dar un paso doloroso y quizás hasta contrario a alguna de sus convicciones o por lo menos de sus proyectos, de sus ilusiones, y la cosa mejoró. Habrá llevado su tiempo, habrá costado, pudo, digamos así, clarificar mucho más lo mismo que ella había comenzado, pero ahora de otra manera. Vamos a hacer una hipótesis, tampoco conocemos el caso, pero es una probabilidad. Es decir, que la transformación pasa por momentos de sostenimiento de una transición, de un momento que nada está fácil, nada es claro, no sé si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien. Pero espero y confío a donde apunto. Para poder hacer eso hay que tener capacidad de soledad, es decir, capacidad de contener lo que estoy haciendo, y hay que tener ciertas normas, digamos, o mal dicho normas, principios, valores, una ausencia de una brújula hace que esto sea mucho más difícil. En una época donde todo está bien, todo es posible, todo es relativo, todo es cuestión de probar y tirar, todo es cuestión de intercambiar y lo que no sirve, bueno, ya está. Qué difícil es tener una brújula donde diga, sí, bueno, ¿y qué sostengo? ¿Hacia dónde voy? Tengo que estar todos los meses pensando qué hacer en mi vida. Cada relación, cada vínculo va a tener que tener, no sé, tal fuerza, tal intensidad para que no se caiga, y cuando se cae tengo que empezar otra vez de vuelta, de cero. Es como un agotamiento, ¿no? Un sometimiento a un estrés, que de hecho lo vivimos, un estrés y un agotamiento donde le pedimos a las cosas, a las personas, a los vínculos, lo que no nos pueden dar, que es la orientación, la meta, el sentido, el horizonte que cada uno tiene que tener. Y a eso apuntaba Jesús en el Evangelio. Ustedes tienen que ver que ese milagro y ese pan que ustedes comieron no es en sí mismo el tema. Lo que está detrás, ¿y qué es lo que está detrás? Que hay alguien que se da todo. Hay alguien que facilita el convivir, el compartir. El milagro es que podemos compartir. Es lo que Jesús quiso mostrar, de que el reino de Dios está hecho para todos, para compartir. No para que se enriquezcan 200 y 8 millones y se queden sin un mango. No para que unos vivan maravillosamente bien y otros se maten por conseguir algo nomás. No, podemos compartir. Es posible. Y este es un sentido. Después hay otros sentidos, ¿no? Después está decir, bueno, el Hijo de Dios se entrega y se da entero por nosotros. Y eso significa que yo también puedo darme por otros, y que eso da gusto, si se quiere, si cabe el término, nos hace estar bien, nos da alegría, y en realidad uno se está gastando. Gastarse, darse, compartir, parece que fueran cosas importantes en la propuesta del Evangelio, y no dependen de 5.000 panes y 5.000 peces, o 5. No dependen de la cosa. Si no tengo brújula y horizonte, lo cual Jesús llama ver más allá o ver el signo, en este Evangelio, después en otros lados lo llama de otra manera, qué difícil es poder dar pasos que sostengan un proceso y que sostengan una decisión. Yo tengo la decisión de apostar a. Entonces, bueno, voy a tener que ligar los piedrazos, la gente que va a decir, te equivocaste, la gente que va a decir, che, pensalo bien, mirá, no, ¿para qué? No tiene sentido. Ejemplos que voy a ver de gente que hace todo lo contrario, entonces me voy a sentir cuestionado. ¿Cómo sostengo mi decisión si no tengo esa brújula, ese horizonte? Y a la vez, segundo término para mí, si yo no estoy, como decía antes, preparado para contener. Si no tengo adentro mío aquel monto, si se quiere, de amor, o aquellas formas de amor que a mí me ayudan a contener cuando fracaso, cuando las cosas no parecen o no están claras, cuando las cosas ambiguas, lo que Bueno, lo que me cuesta mucho, lo que me hace doler, el dolor desarma muchas de las cosas que pretendemos, porque de pronto uno, por ejemplo, algo que alguien que estaba ya no está, o algo que yo pretendía que fuera, ya olvídate, imposible. Por San Ignacio, por la espiritualidad ignaciana, nosotros decimos el dolor tiene un aspecto muy positivo, y sabemos que psicológicamente también es así, pero tengo que tener un continente para contenerme, Eso está en los demás, sin duda, pero también tiene que estar en mí, porque si no, no tengo receptividad para que los demás me contengan y me ayuden. Entonces, tener horizonte y tener posibilidad de contener o sostener son muy importantes para que la transformación dé sus pasos hacia una playa, en el itinerario, llegar a una playa que sea la que me muestre que valió la pena. Llegar a la meta que nos diga que, mira, vale la pena ser honesto. Vale la pena, no te enriqueciste, pero estás en paz con vos mismo y con el mundo y con Dios. Y eso, a esta altura de la vida, es mucho más importante que tener mucho. Hay, sin duda, mucha gente presentará objeciones a estas cosas, ¿no? O por lo menos matices, seguramente. No me cabe duda, esto es un... Estamos tratando de mover en la cabeza para ir pensando y sintiendo cosas que son importantes destacarlas, verlas, y en el camino veremos. Seguramente también que esto implica, y volviendo a la comunidad, volviendo a los otros, o al estar juntos, escuchar cada historia, ¿no? Cada historia va a tener sus variables, cada historia, cada persona va a tener su tránsito, su itinerario, en este proceso de transformación donde nos juegan tantas cosas. Dejar de ser esto para elegir en mi vida ser otra cosa. Pero en este proceso de escucharnos, sin duda reafirmamos lo que veníamos diciendo. Sin comunidad no hay verdadero ser humano, y entre otras cosas porque es muy difícil transformarse sin los otros. Nos hemos hecho con los otros, vivimos con los otros. Sin oración, decíamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de la constancia, sin meternos adentro, sin intentar escuchar, es difícil tener la cabeza despejada para tantos embates y tantos cuestionamientos. Y sin disciplina, que tiene que ver con este paso a paso que decíamos, mirando el horizonte, sin disciplina tampoco voy a poder lograr, porque el crecimiento necesita de esta abnegación, de esta dedicación, que muestra el amor que uno se tiene a sí mismo. Cuanto uno más se disciplina en el sentido profundo de la palabra, más se cuida, más pone medios para lograr una meta, entonces más persona logra ser. Si lo hiciéramos solamente para obedecer a un mandato, para seguir un ideal allá lejos, porque parece que es bueno, tampoco serviría, ¿no? Pero en el marco de un deseo de crecer espiritualmente, porque sentimos que es importante hacerlo, porque lo disfrutamos verdaderamente, ahí la cosa cambia.
Padre, esto que vos decías con respecto a lo que dice el Evangelio, ¿no? Jesús, a veces no se entiende por qué dice, ustedes solamente vienen acá para saciarse, ¿no? El hambre, quieren el pan, pero no ven lo que hay detrás. Nos cuesta en este tiempo ver lo que hay detrás de los acontecimientos en nuestra vida. ¿Cómo hacemos para discernirlos, para tomar buenas decisiones o para empezar a transformar un poquito lo que veníamos siendo o haciendo y hacerlo de otra manera, ¿no? Que nos lleve a la felicidad.
La primera puerta, si se quiere, por eso capaz que es la principal, es dejarse ayudar. De muchas maneras uno se puede ayudar, no solamente cuando tengo un problema o toqué un límite, digamos así, pido ayuda a alguien, auxilio, sino formarse, profundizar, empezar a buscar espacios con otros donde el diálogo nos haga pensar, nos haga sentir, y eso nos va a ir llevando a considerar varias cosas, a criticar otras, no dejarme llevar por la inercia, no dejarme llevar por el viento que sopla en la sociedad, sino por lo que realmente busco como convicción. Entonces, dejarnos ayudar, compartir, es fundamental. Y hay situaciones personales que buscarán otro tipo de ayuda, por lo tanto, sigue siendo buscar la comunidad en sus distintas manifestaciones. Pero me parece que básicamente todos nos necesitamos para poder empezar a distinguir. Entonces, si eso me lleva a, bueno, yo quiero aprender, che, esto, ¿cómo se hace? ¿Qué sería esto del discernimiento? ¿Cómo, por dónde va? No solamente el ignaciano, ¿no? Sino todo, cualquier tipo de discernimiento, desde la profesión de uno, desde los conocimientos, pero sobre todo desde la sabiduría, ¿eh? Sabiduría humana de los que viven, sienten caminos que van haciendo en la vida con esa brújula, con ese sentido, ese horizonte, con fuerza más, si se quiere, más espalda y más estructura también, que también hace falta para sostener las decisiones. Entonces, ahí conociendo criterios de discernimiento. San Ignacio enseña el discernimiento a través de los ejercicios espirituales y en su vida, un discernimiento que profundiza a través de la oración, en lo que vamos sintiendo en el alma, en lo que vamos escuchando, y es muy exigente, Ignacio, en la purificación del paso libre a dar, que sea tu decisión, ¿no? Porque si es tu decisión, va a tener seguramente que ver con la decisión, entre comillas, el deseo que Dios va poniendo en nuestro corazón, eso que llamamos voluntad de Dios, que se va encontrando con nosotros a través de lo que Él ha manifestado en la palabra, en Jesucristo. Ese es el caso nuestro de los creyentes, que somos católicos, bueno, cristianos, y que buscamos en la palabra de Dios estos caminos grandes, digamos, entre los cuales yo tendré que discernir el mío. Imposible saber todo esto en audiencia, pero digamos, en programa, pero...
No, pero
y además ustedes han trabajado mucho ya también todos estos temas, pero por ahí va la cosa, ¿no?
No, los trabajamos junto a vos, gracias Padre Fernando que nos estás acompañando en este proceso de discernimiento, pero digo, está bueno esto que vos aclarás, porque esta exigencia que nos trae San Ignacio de que la decisión sea nuestra, ¿no? Que podamos discernir, que nos dejemos ayudar por la sabiduría de otro, pero que en definitiva podamos tomar nuestras propias decisiones, porque a veces nos encontramos con personas que tal vez con buenas intenciones nos quieren ayudar, pero nos trasladan su decisión, ¿no? Y no nos permiten llevemos a cabo por sí mismos las propias decisiones de vida, ¿no?
Exactamente, y vos fíjate cómo el crecimiento en esta época de tantos fundamentalismos, fanatismos, que no necesariamente así puestas en una organización, sino actitudes a veces, ¿no? Fanáticas, intransigentes, aunque sea para la mejor causa, manifiestan también esta inseguridad, esta incapacidad de poder decidir a conciencia las cosas, ¿no? Yo adhiero sin ningún matiz a un ideal, a un postulado, y ahí vamos, y el que se opone, bueno, que se la banque o que se adhiera, o si no, quedará la vereda enfrente, y es una manera fácil de resolver internamente algo que es más complejo, y no, eso no nos trae la felicidad, eso nos da un poco de adrenalina, un tiempo nomás, pero sigue sin ser, además, compartible eso, ¿no? Uh-huh. Si se van a adherir a esto los que son iguales a mí, pero con eso no convoco a nadie, por lo tanto... Desde ya evangélico no es reino de Dios, sino que es simplemente una manía, digamos así, de la psiquis humana para agruparse contra, para defenderse de, porque no sostengo el dolor de la diferencia, no sostengo la angustia de que algo pueda ser distinto a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y entonces solo me junto con los míos, digamos.
Claro.
Bueno, todo este tipo de fanatismos, etcétera, en sus muchísimas manifestaciones, no solamente de las más fanáticas, sino también cierta ideologización de, por ejemplo, de lo religioso, ¿no? o filosofización, digamos, la New Age, todo esto, nos da como seguridad de meternos adentro y no exponernos y que nos resbale todo, también, por lo menos en la práctica, mucha gente, me refiero, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces no me abro a este discernimiento y a la verdadera transformación.
Así es. Padre, hay un mensajito acá que nos deja María Inés, dice desde Buenos Aires, buenos días, un paso doloroso que di fue cuando me separé de mi pareja y me fui de mi casa, tenía mucho miedo a la soledad. Ahora estoy feliz, no me siento sola, me encontré conmigo, con mi verdadero yo y doy gracias a Dios por eso. Y por aquí Mariano Acosta desde Buenos Aires también dice, en el día de Maximiliano Kolbe y la entrega de su propia vida en favor del prójimo, nos habla, dice. Y el padre Fernando Cervera nos hace reflexionar. Así que bueno, bendita Radio María, un servidor, colega radial, Polo Bocini. Le dejamos un abrazo. Escuchamos un mensajito, padre.
Hola, buenas tardes. Soy Ángeles de Pergamino. Recién salí del trabajo y escuché la consigna de este programa.
Un paso que tuve que dar en mi vida, que no fue nada grato, pero ayudó mucho en mi crecimiento espiritual, fue afrontar la pérdida de un embarazo avanzado de gemelos. Y hoy que pasó el tiempo, puedo decir que fue un antes y un después en mi vida y que me ayudó a despertar a Dios nuevamente y soy otra persona. Gratamente ahora. Si tal vez si no hubiera pasado ese dolor tan grande, hubiera seguido viviendo en una superficialidad o con Dios no tan presente en mi vida como está hoy. Bendiciones.
Padre, ¿pudiste escuchar el mensaje? Qué bonito, ¿no?
Sí, claro. Ahí está presente lo que decíamos del dolor, ¿no? En este caso un duelo de aquellos, digamos, por decirlo así, como tantas personas que han vivido duelos y accedieron a una realidad distinta, o si se quiere, a un modo de vivir esa realidad, que en este caso es el encuentro mismo con Dios, cuando aparentemente todo eso era imposible, ¿no? Y como dice bien la oyente, yo antes hubiera podido vivir superficialmente las cosas, en cambio ahora tiene fe desde otro lado. Uh-huh. Seguro, eso de... va tejido en la vivencia y en la historia de cada persona y no nunca se va, claro. Necesariamente se va a replicar una cosa en la otra en otra persona, ¿no?
Padre, quería, sí, vamos a una nueva pausa musical y invitamos a nuestros oyentes a que contesten esta preguntita que está en la aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Si no la bajaste, la podés bajar en tu celular inteligente y escucharnos desde allí. ¿Qué pasos hacia un crecimiento diste en tu vida que no fueron gratos en su momento, ¿no? En ese momento. 0810-7x7 para que dejes tu mensaje grabado. 3518-171-593 es nuestro número para que nos mandes un WhatsApp o también un SMS al 3512-000040.
Una llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve otra sonrisa y huele a ese olor que huele la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente, con todo lo que eres y lo que quieres, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa y el lugar donde la gente vive esperanzada y confía y está siempre,
siempre alegre,
y en qué confías, qué desesperas, qué temes, si ya se asoman días de luz y sol, ya viene el sueño de soñarnos siempre alegres. Esta es tu casa y el lugar donde la gente vive esperanzada y confía.
Padre, y hace unos meses que estoy con un bajón anímico y físico lo cual me he enfermado de las dos maneras y no sé cómo salir de esto porque voy a psiquiatra, psicólogo, voy a médico de cabecera y nadie me saca de este pozo y no tengo alegría, no tengo ganas, no tengo. Gracias, padre. Soy Lilian.
Ahí estábamos escuchando a Liliana, padre, con este mensaje también. Tengo otros para compartir, pero no sé si querías agregar algo a este mensaje de Lili.
Agregar, no sé, porque no conozco a Liliana. Que la haya escuchado no significa que la conozca.
No, sí, es exactamente.
Pero lo que he visto muchas veces en estas situaciones similares es que primero hay que aceptar que uno está así. No basta con decirlo de boca para afuera. A veces uno no se resigna, no a la eternidad, digamos, de los problemas, pero sí a decir, tengo esta situación, estoy limitado, estoy limitada, tengo imposibilidades y tengo que dejarme ayudar. Porque uno puede recurrir a personas, como muy bien hace Lilian, y no necesariamente escucha y se deja ayudar. Entonces es también un trabajo por un lado, ¿no? Y por otro lado, también estas situaciones a veces nos imponen cambios, transformaciones. ¿Transformación en qué sentido? Bueno, que mi vida ya iba para un sentido, donde yo creía que estaba todo armado, y ahora que se desarmó, tengo que buscar otro sentido, otro lado, que va a ser distinto, ni más ni menos. Y reducir las expectativas, voltear lo que uno cree que debería ser, y tratar de ver delante lo que Dios me va poniendo delante. ¿Te parece poco? Bueno, ahí sí que vamos a lo de la felicidad, ¿no? El poco gustado bien, vivido bien, ofrecido bien, sabiendo a dónde apunto, es mucho, es muchísimo. Puedo tener muchísimas cosas, oportunidades, habilidades, y no sé qué hacer con ellas, no me sirve. En cambio, poquito, pero bien puesto, seguramente que lo voy a disfrutar más.
Padre Gloria dice que hace muchos años tiene una pareja y él la engañó y siguen juntos. Pregunta cómo puede hacer para superar lo mal que se siente a veces al respecto. Bueno, ahí está en una encrucijada.
Ahí está un poco lo que decíamos antes de otra manera, que es soportar el dolor del orgullo herido, que es lógico, es absolutamente normal, que se va alimentando también de fantasmas, ¿no? Bueno, esto no va a volver a suceder, no va a volver a pasar, al final... apostar otra vez a algo que uno quizás sintió un fracaso, un fraude, digamos, hoy en día está bastante cuestionado socialmente y a veces no tenemos las estructuras, no solo las ideas, sino los sentimientos claros para afrontarlo, ¿no? O sea, el miedo al volver a fracasar o el miedo a una soledad mal vivida puede hacer que volvamos a provocar que las cosas no anden bien. Y entonces, bueno, quizás confiar y abrir el permanente diálogo, al encuentro. Si algo no tiene que ser, bueno, tengo que verlo también con paz. Uh-huh. Tengo que verlo también en cierta consolación, diríamos en lenguaje ignaciano, para poder ver qué paso tengo que dar. Pero no dejarse llevar por los fantasmas, digamos, por ciertos temores que provocan emociones fuertes que hemos vivido. Uh-huh.
Marcela de Sauce Viejo, Santa Fe, dice: Padre Fernando, me transforma salir de mí misma, escuchar atentamente, reconocer al otro como hermano. Duele, incomoda, desinstala, pero vale la pena para una vida más plena. Me encantó esto, mucho lo que vos venías diciendo, Padre Fernando.
Sí, lo que yo vengo diciendo y lo que dicen mucho antes que yo, mucha gente, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. Y coincido, es doloroso, claro que es doloroso. Salir de uno mismo, pero romper el cascarón y cortar los cordones, digamos, ayuda muchísimo a crecer y es maravilloso poder ser más tolerante, más comprensivo, no enredarse las cosas. Esto ayuda a acercarse mucho más a los demás.
Uh-huh. La otra vez me hace acordar esto, ¿no? Que a veces uno sí realmente tiene que hacer esa desinstalación, podría hacer, y como poner otro chip y tratar de encontrarse con el otro, ¿no? Una amiga me decía, yo creo en la teoría de la evolución. Bueno, entonces yo me empecé a preguntar, bueno, a preguntarle a ella por qué creía todo eso, ¿no? Para ir entendiendo desde qué lugar creía eso, ¿no? Creo que cuesta, pero... que es importante, se sacan muchas cosas muy productivas de una charla así, en ese caso, ¿no? cuando uno intenta encontrarse con lo que el otro tiene para ofrecer.
Sí, seguro, porque además vamos clarificando a ver qué entiende el otro por evolución, de qué está pensando, en qué está hablando, y quizás ver que hay cosas que nos acercan mucho más a lo que creíamos. Uh-huh. Bueno, en ese caso el tema de evolución es una cosa tan amplia y una teoría tan general que después están los distintos matices. Bueno, pero así con tantos temas de la vida. Uno dice, no, yo creo en esto, y dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿A qué te referís? ¿Y qué significa? ¿Y de dónde vos? Eso, como decías vos, el diálogo, el encuentro, facilita y creo que es un buen camino de despejar muchos prejuicios sociales en cuanto al peso que tienen, ¿no?
Uh-huh. Padre, bueno, ya nos has dado algunas propuestas que nos trae el Evangelio. ¿Cuál otras? Bueno, para ir cerrando ya el tema, está tan interesante que estamos siguiendo nosotros. Pero, ¿cómo concluiríamos? ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta para realmente poder transformarnos de a poquito, paso a paso, pero tener esta conciencia de transformarnos espiritualmente para poder tener una vida más plena, ¿no? Como decía un oyente.
Mira, yo pensaba hoy, estamos el día San Maximiliano, como dijo un oyente, y esta tarde será la víspera de la Asunción de la Virgen, ¿no? ¿Cómo se le dice a un niño, a un adolescente? Sí, la Asunción de la Virgen nos hace pensar que tenemos que llegar al cielo, que la felicidad al cielo. Antes parecía sonar más lógico, más, o por lo menos más habitual, y hoy en día cómo se explicita esto, pero no solo desde lo intelectual o desde lo intelectivo, si se quiere, sino en algo que signifique para alguien lo de San Maximiliano, sacrificar la vida. Eso todavía tiene una cuotita más de, para algunos será de heroísmo, quizás, no lo sé, y hablar de subir al cielo, bueno, sería como rajar otro lado, digamos, ¿no? Y yo creo que, más allá de dar vuelta a esto, lo que nos tenía que quedar a nosotros es una palabra, la promesa. María confió en una promesa. Y no se trata de la promesa de un político, digamos, ¿no?, que promete cosas, sino una promesa que viene por la confianza y lo que se ha sentido en el encuentro. María sintió el encuentro con Dios, con el ángel, una confianza plena de alguien que intervino en su vida. Ese encuentro abrió una promesa, la promesa no solo del Mesías, de Jesús, que es su hijo, sino de todo lo que eso significa para ella, para su pueblo, ¿no? Como ella lo canta en el Magnificat. Ella no tiene idea, de cómo se va a hacer eso y hasta qué punto y cuándo, pero confía plenamente en la promesa y se deja llevar por la promesa, que va a ser castigada, que va a ser probada, como ya sabemos, pero María se sostiene ahí. La misma promesa que San Maximiliano habrá sentido para decir, doy tranquilo mi vida, tranquilo una manera de decirlo, tranquilo mi vida, que eso vale mucho más que seguir viviendo con el peso de decir no hice nada por el otro, ¿no? Evidentemente que eso supone una escala de valores en la persona, pero lo importante es que todos tenemos la posibilidad, aunque no seamos San Maximiliano, de decir mi vida puede tener significados que no me lo dan las cosas no me dan nada, tampoco le puedo pedir a las personas que me den cosas, satisfacción, gusto, etcétera. Lo que puedo hacer es encontrarme con las personas, utilizar las cosas, para que yo pueda edificar mi propia manera de gustar y sentir, para que yo vaya poniendo una prioridad de valores, vaya discerniendo cómo y hacia dónde voy a vivir mi vida según una promesa, según un horizonte, decíamos hoy, según una brújula. Y apostar y creer en eso, como María creyó. Confiar en que esa meta, ese horizonte, me va a dar la felicidad. Es que ya estoy siendo feliz al confiarme y entregarle en eso. Pues la felicidad no es sentir una euforia permanente. La felicidad es sentirse bien con aquello que uno va viviendo, con aquello que uno va sintiendo, y darle confianza a eso. Ah, estoy bárbaro en familia, pero si yo no viajo a Europa no soy nada. No, estoy bien, soy feliz, punto. Y si se da la Europa, bueno, bien. Y si no, me va a quitar la felicidad porque no lo logre. Creo que por ahí va el mensaje que no doy yo, sino más bien lo da María con la Asunción. Y bueno, en caso de hoy nos encomendamos también a San Maximiliano.